MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a COPE GP, una nueva edición veraniega, de nuevo desde COPE Marbella. Oro para Iannone en el Gran Premio de Austria, plata para Dovizioso y bronce para Jorge Lorenzo. Diplomas para Rossi cuarto, Márquez quinto y Viñales sexto. Así serían las cosas si el motor formara parte de los Juegos Olímpicos, o mejor dicho, si cambiáramos la forma de llamar las cosas y a los podios le pusiéramos medallas, es decir, al segundo y tercero, en vez de despreciarse como se le desprecia el motor, es el primero de los perdedores, acordados aquello que decía Ayrton Senna, se le diera el valor que tiene. Si nosotros pasáramos a medallas lo que tienen alguna de nuestras estrellas, Lorenzo acumularía 102 medallas con 43 de oro, Márquez 47 metales y 27 preseas de oro, y en Fórmula 1 Alonso le habría dado a España 97 metales, 32 de ellos de oro. Es un juego, lo sé, pero esto puede servir de ejemplo para que nos demos cuenta. Pasarlo a Juegos Olímpicos nos sirve para darnos cuenta de lo grandes que son nuestros pilotos de motor. Y es algo que se podría hacer. Estamos escuchando ahora cómo están jugando las medallas en el golf nuestros deportistas. Creo que es el deporte del golf, no de motor, más profesional que existe. Es decir, que con monturas iguales, con coches iguales y con motos iguales se podría llegar a hacer si hubiera voluntad. De momento no la hay y siguen siendo mundos paralelos y mundos además que se aprecian y se quieren en la distancia. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo creo que esto puede suceder y sería muy bueno para España porque tenemos grandes pilotos de carrera. Pero bueno, esto es lo que hay. Lo que hay es un campeonato del mundo de MotoGP en el que ahora mismo, quitando la ciencia ficción, Lorenzo está a 43 puntos de Márquez y Rossi a 57. Un Márquez que, terminando quinto, ha usado la calculadora y ha podido salvar un fin de semana en el que estuvo pensando en no correr, en el que estuvo en duda después de una fuerte caída en los entrenamientos libres. Para hablar de... y esta es la primera victoria Ducati desde 2010, y lo ha hecho además el piloto que se va a ir, que es Iannone. Bueno, pues para hablar de todo lo que ha pasado en el Red Bull Ring, tenemos al hombre que más sabe de Juegos Olímpicos de motor, bueno, de motociclismo de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Te ha gustado esa presentación a base de medallas, no? Nos,
sí,
nos saldríamos,
medalla bronce,
¿eh?
Y medalla de bronce para Alex Rins y medalla de oro para Joan Mir.
Eso es, que es lo que vamos a, que es lo que iba a acabar de contar, que te quería presentar porque sé que estás con un
vale, bulle de... Me pones por delante de Moto2 y Moto3, me alegro.
Has visto, ¿eh?
O sea, sí, es que... MotoGP, Borja González, Moto2, Moto3.
Eso es. Eso es la escaleta. Bueno, en Moto3 hemos tenido la alegría del día. El oro de Joan Mir, el triunfo de Joan Mir, que es la primera victoria de su vida en la categoría, casi 19 años. Tiene a Rafa Nadal de ídolo y la verdad es que ha hecho un fin de semana hasta la última curva luchando, al estilo de Nadal en tenis. Y ha tocado, se ha tocado con Brad Binder y al final le ha podido ganar y le pasó en su última vuelta. Segundo Binder, tercero Bastianini. Lo malo es que se ha caído Jorge Navarro, que ahora está a 67 puntos del líder Binder. Y en Moto2, Zarco logró su quinta victoria de las seis últimas carreras por delante de Morbidelli y de un Rins que, desde luego, yo creo que levantó a sus familiares de los asientos al pasar en la última curva a Morbidelli en la última curva del trazado de A1 Rim. Está bien el resumen, ¿no, Borja? Ahora sí, ¿no?
Sí, vale. Ahora sí, ya estamos en orden.
Bueno, ya estamos en orden. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar primero de todo al... por cierto, luego vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar con un protagonista muy especial, pero también vamos a hablar con los protagonistas de hoy de motos. Vamos a escuchar lo primero a Jorge Lorenzo, que hoy ha sido el mejor español y que ha vuelto a ser Jorge Lorenzo. Hemos recuperado a Lorenzo. Ha hecho una carrera muy sólida, sin un solo error, ha controlado muy bien a Valentino Rossi. Esto es lo que decía nada más bajarse en la moto a los compañeros de Movistar.
Sí, desde fuera a veces es fácil hacer juicios, ¿no? sobre el rendimiento. Cuando ves carreras malas de un piloto, pues es fácil juzgar. Pero ya dije antes de empezar el fin de semana, en cuanto las condiciones se pusieran más o menos normales, volvería a ir rápido, ¿no? Y al final este tercer puesto a 2 segundos del ganador sabe prácticamente como una victoria. Todo puede pasar, como vimos ayer con la caída de Marc. Cualquier momento con estas motos y en esta categoría pueden suceder imprevistos, te puede hacer daño, puedes perderte una o dos carreras, te pueden tirar, puedes romper el motor. Hasta que uno es campeón matemáticamente no se puede decir nada. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Brno en condiciones soleadas es un circuito que nos viene bien y hay que seguir trabajando fuerte en la pista como fuera de ella.
Bueno, pues hay que seguir trabajando fuerte tanto en la pista como fuera de ella. Ha hablado también de que Michelin sigue mejorando y que solo hay sitios, un 10% de sitios donde él no está cómodo. Más o menos es lo que puede, se puede resumir. Y ahora te pregunto la valoración de la carrera y de este día Viva Italia, casi, que ha sido el triunfo de Ducati. Vamos a escuchar a la otra cara española del día, que es Marc Márquez con Izaskun Ruiz de Movistar. Vamos a escucharle.
Aunque suene raro, hubiese firmado este resultado antes de empezar la carrera, porque bueno, sabía que las dos Ducati iban rápido, sabía que los dos Yamaha también, sabía que nosotros estábamos sufriendo. Ya en el warm-up he sufrido un poquito y digo, el mejor resultado será las dos Ducatis primeras y dos Yamahas y yo, ¿no? Así se pierde pocos puntos. Hemos perdido 5 puntos solo respecto a Lorenzo y nada, después de cómo estaba ayer, la verdad es que el hombro no ha sido ninguna excusa, no me ha dolido durante la carrera, pero bueno, este circuito sabemos que se sufriría y hemos sufrido. Ayer por momentos no sabía si correría y nada, yo creo que se tiene que ir carrera a carrera. Ahora llegamos a Brno, un circuito que Lorenzo siempre ha ido muy rápido, pero bueno, el año pasado no estuvimos lejos, así que bueno, una pequeña esperanza hay, pero si no, perder los menos puntos posibles y cuando nos encontremos para atacar en los circuitos que nos toca.
Es que a mí me parece que es el mejor Márquez de la historia. Yo lo siento mucho, sé que a todo el mundo le gustó ese que hacía el cabra desorejado por los circuitos. A mí me encanta este Márquez porque es el Márquez que piensa en la moto, no solo va deprisa, además piensa muchísimo en la moto. Y para eso cuando te pasa, cuando tienes una superioridad en todas las pistas. Borja, yo creo que la carrera no es una de las más memorables precisamente, ¿no? La de MotoGP de hoy.
No, ha sido interesante, pues bueno, sobre todo porque queríamos entender bien cómo era una carrera en este circuito nuevo. Se han visto cosas, sobre todo en el principio de carrera, bastante barullo. Luego hemos tenido incidentes externos, como que 5 pilotos se han saltado la salida. Lo que pasa es que no ha habido ninguno de los de delante, digamos, que se ha visto damnificado por esto. Y sobre todo queríamos entender si Ducati realmente iba a ganar la carrera, porque desde el test que se hizo después de Alemania, en el que estuvieron prácticamente todos, se vio claramente que Ducati era superior al resto. Existía la duda de saber cómo podía afectar el tema consumo, porque este es el circuito en el que más tiempo está el gas abierto, un 39% de la carrera el gas está completamente abierto, y luego también entender cómo podían reaccionar al desgaste de los neumáticos, que era un poco a lo que se aferraban tanto Márquez como Rossi como Jorge Lorenzo, aunque todos reconociendo que eran superiores a los demás, y se ha corroborado en carrera. Mucho mérito de la victoria de Giannone, porque Giannone se dio un golpe entrenando antes de venir a esta carrera y tiene dos costillas fisuradas. De hecho, ahora cuando ha terminado su comparecencia de prensa ha pedido por favor que le dejase marcharse porque no aguantaba más. Giannone ha salido un poco decepcionado porque, bueno, él que creía que esto también podía ser una buena opción de ganar y no se ha sentido del todo cómodo al final. Giannone, y también porque hay una guerra interna dentro de
Dovizioso,
equipo.
Dovizioso, te refieres, ¿no? Es el que Dovizioso, ha salido.
Sí, Bernardo, Dovizioso. Sí. Existe esa guerra interna en la que al final ha ganado él de cara a futuro, porque Beta es el que se quede en vez de Giannone, pero sigue existiendo, digamos, esa guerra del orgullo por ver quién es el mejor, sobre todo sabiendo que ya no van a estar juntos. Giannone querrá hasta final de temporada demostrar que él debería haber seguido ocupando este sitio. Así que con todo esto, el tercero de Lorenzo es buenísimo. Yo lo he visto tan contento como cuando gana una carrera. Y sobre todo yo creo que porque aquí no las tenía todas consigo, viene de una mala racha. Ha sido capaz de aguantar el ritmo de la Ducati prácticamente hasta final de carrera. Ha sabido mantener a Valentino Rossi detrás, que ha intentado apretar pero no podía, es decir, iba un punto por detrás de Jorge. Y también ha visto como Márquez sufría y terminaba quinto en lo de Marc. Yo creo que, bueno, Marc ayer nos engañó un poco, entre comillas, porque él creía que realmente su ritmo era más parecido al de la Yamaha, pero sobre todo yo creo que hay una cosa. Márquez y Pedrosa no entrenaron aquí con la MotoGP, entrenaron aquí con una moto de calle. Cambia muchísimo la película porque el equipo al final no termina teniendo los datos reales. Yo creo que es un hándicap. Esta situación la han vivido también, por ejemplo, Smith y Paul Espargaró, y se ha notado, sí, que su fin de semana ha sido completamente diferente a otros. Espargaró, un piloto que ha estado peleando todo el año por el sexto o séptimo puesto, y este año ya tiene que conformarse con terminar décimo y dar las gracias. Es decir, se nota la diferencia entre pilotos que han dado 180 vueltas al circuito han tenido día entero de trabajo frente a pilotos que no han tenido esa posibilidad, sobre todo porque las condiciones de temperatura han sido muy parecidas a las del test. Por eso yo creo que Jorge puede estar contento por el rendimiento que ha sacado de 5 puntos, por haber terminado por delante de Valentino. Yo creo que Marc también puede estar contento con ese quinto puesto en un fin de semana complicado, sobre todo después de la espectacular caída en la que demostró una vez más que es el hombre de goma, porque
sí, eso dice, unos palos, eso decía Lorenzo, sí.
Sí, lo que pasa es que ahí hay que decir una cosa. Muchas veces dice, qué suerte, porque con el palo que se ha dado no se ha hecho nada, pero también está el factor uno, el factor juventud, que es evidentemente no lo eliges, lo tienes, con lo cual el hueso, digamos, es todavía más blando. Y dos, el factor forma física. Está como un toro y eso hace que al final sea capaz de resistir mejor los golpes que otros pilotos. Así que, bueno, muchas conclusiones de esta carrera, sobre todo en el sentido ese, de la lucha por el Mundial.
Sí, sí.
Lo de la lucha en Ducati, bueno, pues era un circuito para ellos y así lo han demostrado.
De todas maneras, en la victoria de Ducati le ha metido un gol Iannone a Dovizioso montando un neumático más blando. Y el propio Dovizioso ha dicho que era contra el consejo de Michelin.
No, lo ha reconocido. Ahí... Él planteó la opción ayer Iannone y Michelin no lo vio muy claro. Y al final... se ha tirado un poco al charco y mira, le ha salido muy bien. De hecho, Jorge comentaba que Iannone la ha estado bloqueando un poco en el inicio de carrera porque el italiano estaba intentando manejar bien el desgaste de los neumáticos para llegar mejor a final de carrera y le ha salido de maravilla. No, hay que las cosas como son, igual que le dimos palos a Iannone cuando le dio el golpe a Lorenzo en Montmeló o cuando tiró a Dovizioso en Argentina, aquí hay que quitarse el sombrero porque ha hecho un gran fin de semana, pole victoria y bueno, pues puede estar muy contento de cómo le ha salido esta primera experiencia aquí en el Red Bull Ring.
De todas maneras, de todo lo que han hablado nuestros pilotos y de todo el fin de semana, es verdad lo del hombre de goma, pero cuando dice Márquez, había un momento en que no sabíamos si iba a correr, ¿ha sido más lo que pasó ayer sábado en esos libres? ¿Ha sido más fuerte el golpe de lo que nosotros hemos pensado? Aunque él dice que el hombro no le ha influido, porque le gusta hacer eso tipo Schwarzenegger de se me disloca un hombro, o tipo, no sé, el de arma letal, ¿no? Mel Gibson, se me disloca un hombro y doy un golpe contra la pared y vuelve al hombro a su sitio. Esas cosas. No,
bueno, el hombre es muy gracioso, porque se montó en el scooter y le dijo al Marshall que iba con el scooter, mira, fíjate, todo que inglés me queda, el Marshall y el scooter, al comisario de pista le dijo que le llevase a la clínica, pero parece que pilló un bache y justo cuando pilló el bache se le metió el hombro para adentro. Entonces dijo, vamos al boxeo. Yo creo que la gran duda suya, más que por la forma física, o sea, porque el hombre estuviese mal, porque ya se le ha salido dos o tres veces y parece ser que es a su hermano también y terminó operándose, eso también todo hay que decirlo, con lo cual como le pase más veces va a tener que pasar por el quirófano. Pero volviendo al tema, yo creo que le preocupó más el hecho de que se sentó en la silla a hablar con los técnicos y de repente estaba desconcertado, no sabía muy bien dónde estaba, y yo creo que eso fue un poco más lo que le preocupó, el golpe en la cabeza. Y fue por eso por lo que debió preocuparse, porque la verdad que el semblante era muy serio cuando se subió a la ambulancia para ir al hospital de la localidad aquí cercana al circuito y bueno, pues allí le hicieron las pruebas, no tenía nada, porque normalmente un hombro, tal como le pasó a él y volviéndosele a meter para adentro, no habría necesitado ir a un hospital a hacer una prueba, porque aquí la clínica tiene para hacer rayos X y luego los fisioterapeutas están muy acostumbrados a tratar este tipo de lesiones.
Ya. Bueno, no sé, a mí de todas maneras creo que viendo las imágenes, además, al final la conclusión es que suele dominar, Ducati domina un circuito en el que hay pocas curvas, en el fondo ese es lo que ha pasado también, ¿no? Pero sí que es cierto que no es un circuito demasiado seguro, ¿no? Para motos.
No cumple, tú has estado aquí con la Fórmula 1 y no cumple los estándares, ¿no? Voy a decir que es como Suzuka, pero bueno, tiene puntos complicados. De todas maneras, al final, por suerte, estos temas de seguridad no han tenido más importancia, a pesar de las caídas que hemos visto. Pero bueno, sí que lo que dices tú, el tipo de trazado desde el principio se ha visto que se ajustaba como un guante a esta Ducati, pero tampoco vamos a restar el mérito. Hemos encontrado muchos circuitos que se ajustan a Yamaha y Yamaha Barre, hemos encontrado muchos circuitos que se ajustan a Honda y Honda Barre, y ahora pues lo vemos con Ducati. Es una buena noticia que haya una tercera marca capaz de ganar y habla muy bien del proyecto Ducati y del proyecto Ducati en el que va a estar Lorenzo el año que viene. Es decir, Lorenzo se ha bajado sonriendo del podio, yo creo que sonriendo por su tercer puesto, sonriendo por los 5 puntos y sonriendo porque ha visto que la moto que eligió para el año que viene pues va por el buen camino.
Sí, no está nada mal. Sí, llevaba nuevos alerones. Además, es un equipo que trabaja mucho con la aerodinámica.
El año que viene hay alerones, te aviso. Y se va a notar muchísimo. Jorge está sonriendo, pero los alerones están prohibidos a partir de la temporada que viene. Y los alerones son una pieza fundamental en esta moto, en un circuito como este. Porque vamos, míralo en foto, pero es un auténtico circo. O sea, se acerca a un Fórmula 1. Sí.
Ya lo he visto, ya. es una barbaridad. A mí me gusta cómo queda, A mí me gusta cómo queda.
Yo soy más clásico. Yo soy más clásico. Prefiero una moto normal y corriente y me alegro de que la moda de los alerones pase a mejor vida.
Mira, no sabía yo que se prohibía. Pues mira, eso es un factor en contra de Ducati, que es el que tiene más controlado los alerones, que insistimos que la función más importante es evitar que despegue la moto en la aceleración, que es uno de los grandes problemas para perder con los que se pierde tiempo en estas motos tan potentes que son las motos de MotoGP. Se evita la levantada y se gana muchísimo tiempo. Termino MotoGP con la anécdota del día, la anécdota negativa que ha sido la bandera negra Barberá. Es muy difícil ver una bandera negra. Luego hablaremos de otras cosas difíciles, como que a un piloto le bajen el día antes de subirse a la moto en Moto3, como ha pasado con Fenati. Pero, bueno, vamos a escuchar porque no se saltó la salida, según parece. Es un sensor normalmente electrónico, que es que eso no tiene discusión. El caso es que le pusieron el cartelón a Héctor Barberá, no lo vio y terminaron por excluirle de la carrera. Esto es lo que ha dicho Movistar y la verdad es que merece la pena escuchar el enfado que tenía Barberá.
Primero de todo porque la salida de la primera curva está muy mal. Es imposible que nos den la pizarra cuando estamos así, una curva de cuarta a fondo. Si no lo veía. Y después porque tenía mis dudas si me había adelantado o no, entonces estaba atento e intentaba mirar, pero en el display, sí que he visto mi pizarra, pero en el display nos tienen que dar la información. ¿Qué puedo decir? Estoy muy cabreado porque estaba haciendo la mejor carrera del año y si me dan la información al display, pues lo veo, me paro y... Oye, pero es que no es justo.
Bueno, pues que no le ha informado, le ha pegado una tarascada a su equipo, al equipo con el que ha renovado para el año que viene justo hoy.
No, pero no es el equipo, teóricamente debería ser de...
Ah, el display es
de la moto, en el que tendría que marcar la bandera negra. Bueno, esta parte no la sabíamos porque todos estábamos extrañados de que puede ser que no veas el cartelón de sanción cuando entras en la recta, si estás centrado en lo tuyo, que ha pasado más veces, pero es raro que no veas el display de la moto. Así que bueno, pues tiene razones para enfadarse, porque es verdad lo que dice, estaba haciendo su mejor carrera del año, marchaba séptimo detrás de Viñales y iba con él Alex Espargaró, pero Alex Espargaró al final ha terminado porque se rompió un par de dedos y al final no podía aguantar el dolor y tenía un buen hueco respecto a lo que venía detrás, que era Dani Pedrosa, así que puede estar enfadado si esa es la realidad de lo que le ha pasado a Héctor, que no en la moto no tuviese ninguna señal porque la pizarra, los pilotos te lo dicen muchas veces, es imposible verla.
Escucha, pero eso lo lleva, para que la gente lo entienda, ¿eso es responsabilidad del equipo que funcione esa señal o es responsabilidad de dirección de carrera?
Te voy a decir la verdad, me pillas en un renuncio. No tengo muy claro si es el equipo el que tiene que marcarle o es dirección de carrera. Normalmente debería ser dirección de carrera la que marque, pero no sé si pasa a través del equipo y el equipo le marca y a lo mejor no funcionaba el display. Es que también en estas cosas reglamentarias, cuando les llega el reglamento a los equipos, hay muchas cosas que se la fuman. La MC bandera negra, sí, entonces imaginan que es algo que nunca va a pasar, entonces pasan de... Y cuando llega el momento, es cuando te encuentras con el marrón, que es lo que les ha pasado hoy. Pero vamos, ya está todo el box revolucionado, todos asomándose para marcarle. Y de hecho Héctor no iba muy acompañado. O sea, en ese momento iba solo, no tenía ningún piloto detrás, o sea, que ni tampoco mucho delante.
Pero no ha visto el tablón.
Que no ha visto la pizarra, sí, entonces...
Pero el de bandera negra sí lo ha visto. Bueno, claro, se la han sacado en toda la pista.
La bandera negra ya la ha visto, claro. Sí, pero la ha visto ya pasada de un par de vueltas. Entonces ni siquiera la ha visto de partida. O sea, yo creo que de repente había un momento que él, como tenía la sospecha esa, como ha dicho, que a lo mejor se podía haber saltado la salida, pues igual ya ha visto la bandera negra y ha dicho, pues sí, me he saltado y me he saltado todo. Así que bueno, pues nada, mala suerte para él, porque es verdad que podía haber hecho una gran carrera y en su lucha particular de ser el mejor piloto privado, pues le ha quitado una buena cantidad de puntos.
Bueno, pues quédate ahí, Borja, porque vamos a tener un pequeño paroncillo para publicidad y enseguida hablamos con el protagonista español del día.
Buenas, soy Samuel Carmón, los invito a todos a los Juegos Olímpicos, a que los escuche en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
En Moto3, vaya alegrón nos ha dado Joan Mir, un piloto de casi 19 años, mallorquín, que tiene en Rafa Nadal a su referente y a su auténtico ídolo, que salía desde la pole, pero que ha tenido una última vuelta tremenda, tocándose con Brad Binder, hasta lograr su primera victoria en la categoría. Está aquí con nosotros Joan Mir. Hola, Joan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero darte la enhorabuena por ese temple de veterano que has tenido. Llevas apenas un año en Moto3 y, sin embargo, parecías que llevaras toda la temporada, ¿no? No te has cortado en absoluto en esa última vuelta.
Sí, la verdad es que ha sido una carrera increíble. Muchas gracias por las felicitaciones.
¿Qué es lo primero que se piensa cuando se gana por primera vez un gran premio en el Mundial de Motos? ¿Cómo te has sentido al cruzar la meta?
Bueno, a ver, ha sido una sensación única. Después de ganar una carrera encima, siempre que ganas una carrera peleando hasta el último momento, siempre te da algo más de satisfacción, ¿no? Ha sido una pasada, lo echaba de menos ya, porque hasta desde el año pasado que no sentía esto y espero poderlo sentir más veces lo que queda de temporada.
Creo que Rafa Nadal es tu inspiración, ¿no? Es un poco tu gran ídolo deportivo.
Sí, a ver, yo siempre he dicho que Rafa siempre ha sido mi referente en cuanto a deportista, porque, bueno, es que siempre lo que tú dices, lucha hasta el último momento. Cuando tiene un bajón, que yo he tenido este año, lo sabe sacar adelante mejor que nadie y eso es admirable.
¿Y esta victoria crees que es un cambio? ¿A qué se debe esta victoria? ¿Y si crees que es un cambio radical en tu trayectoria y va a ser el primero de muchos podios en la categoría?
Sí, pero... A ver, todo ha venido por un poco el cambio de chip que he podido hacer en verano, de motivarme, de preparar bien esta carrera y la segunda parte de campeonato. Y la verdad es que ha dado sus frutos, ¿no? Poder ganar aquí y de esta manera con pole y victoria, y aparte en una carrera muy apretada con el líder del campeonato, y esto ha sido increíble.
Con Binder no te has cortado ni un pelo, te has llegado a tocar en la última vuelta, ¿no?
Unas cuantas veces nos hemos tocado, pero así son las carreras de Moto3, por eso son tan divertidas.
Ayer estuviste en tu primera rueda de prensa con los pilotos de MotoGP, con las estrellas, y la verdad es que te tengo que preguntar, que ¿quién es tu piloto favorito, el ídolo que has tenido toda la vida, con los que ahora estás compartiendo circuito y paddock en el Mundial de Motos?
Bueno, mi ídolo más preciado aquí en MotoGP siempre ha sido Rossi, y eso que admiro a todos los pilotos top como Márquez, como Lorenzo, como piloto, como todos los pilotos top, Pedrosa, todos Maverick ahora en este caso, a todos los admiro muchísimo y los sigo desde cerca, pero la verdad que siempre mi referente ha sido Valentino.
¿Y qué te dijo Rossi? ¿Estuvo simpático? ¿Qué te dijo en la rueda de prensa?
Sí, es el más cercano de todos, la verdad es lo vicioso, y él en este caso estuvieron muy simpáticos conmigo. También a Giannone, pero no tuvimos tanta oportunidad de hablar, pero sí, la verdad es que Rossi es único, por eso es tan grande.
Y supongo que será una victoria muy especial, ¿no? Que tienes que dedicar a tu paisano, tristemente fallecido, Luis Salom, ¿no?
Qué menos que poderle dedicar esto a él después de... hubiera querido dedicar antes, pero no había tenido la oportunidad, y ahora que tengo una victoria y una pole position, pues se la dedico a él, de su familia.
Muy bien, Joan, pues un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Venga. Para lo que queda.
Muchas gracias a vosotros. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Bueno, pues este era Joan Mir. La verdad es que da gusto, ¿no? Cuando ves a un joven deportista empezar su carrera de esta manera, ¿no? Sí, Borja, que otro buen chaval, ¿no?
Sí, otro y otro chaval con calidad. El año pasado en el Campeonato de España ya sorprendió. Bueno, el Campeonato de España Mundial Junior lo llaman ahora, sobre todo porque en la carrera de Francia, que coincide con la del Mundial de Moto3, de MotoGP y de Moto, pero todos estábamos pendientes de la carrera, con una moto que era un auténtico perro. Remontó, no sé, 25-30 posiciones y luego terminó por los suelos. Él lo decía, su parón, digamos, mental de este verano también le ha hecho entender que no puede ser un piloto de o todo o nada y tiene que ser un poquito más reflexivo. Ya ha aprendido eso. En Australia también hizo una sustitución el año pasado y nos dejó todos bastante sorprendidos porque estuvo en los puestos de cabeza sin conocer el circuito y sin conocer la moto. Y bueno, pues este año ya ha dado muestras. Le ha costado luego un poco porque se ha confiado acerca de la facilidad de esta categoría y bueno, pues ha conseguido ganar y es una gran noticia porque es uno de los talentos que tenemos en el motociclismo español. Joan Mir, también Jorge Martín, que ha terminado sexto, Aaron Canet, que hoy no le ha ido demasiado bien, pero ya ha demostrado cosas este año. Son los tres nombres, diría, que a los que nos tenemos, de los que nos tenemos que fijar para los próximos años en la categoría pequeña. Luego esto en un día que podemos decir que en, pensando en modo mundial, pues ha salido bastante mal, porque Navarro se ha caído. Yo creo que ha sido un error porque ha salido el 18 y ha conseguido llegar al sexto puesto y se ha cebado pensando que podía llegar al grupo de cabeza enseguida y se ha caído y le ha dejado el mundial a Binder de dulce. Eso porque no está, porque el segundo de la general ha sumado 0 puntos y porque el tercero de la general, que te encantará seguro, Romano Fenati, también sí ha sumado 0 puntos.
A ver, eso me hace un tema aparte. No, claro. O sea, escucha,
por eso he hecho paradiña.
Ah, bien, bien. No,
a ver, yo te la tiro ahí y tú ya.
rumor que se dice que con su jefe de mecánicos se estaba, ayer casi llega a las manos, o llegó a las manos, que eso ha sido la causa de que le hayan bajado de la moto por causa disciplinaria al tercer clasificado de un campeonato en la víspera de la carrera de Moto3. Ahora tu turno, te paso la pelota, compañero.
Vale, yo tengo, digamos, el marrón de saber exactamente lo que ha pasado, pero no poder contar todo lo que ha pasado. Pero lo que sí que diré es, no es con el jefe mecánico, tampoco ha sido con los compañeros de equipo, fue en el hospitality del equipo y podemos resumirlo con que la lió parda. Oh. Estaba muy enfadado por cómo le habían ido las cosas. Es un piloto, podemos decir, con antecedentes en ese sentido, es decir, no es la primera vez que la arma, tiene carácter, malo en este caso, claro. Yo recuerdo también que cuando él debutó en el Mundial de Moto3, que fue espectacular, porque hizo segundo en su primera carrera y ganó la segunda carrera en Jerez, todo el mundo lo encumbró como el nuevo Valentino Rossi. Yo creo que eso no le sentó demasiado bien y durante ese año empezó a dar un bajón y ya se comentaron problemas que había tenido, pues por ejemplo, incluso con el típico, en fin, con la policía, en esto de ir conduciendo como un macarra, tal, en fin. Lo que te digo, tiene unos antecedentes en ese sentido de mal comportamiento. El equipo tiene un código disciplinario. Lo que pasó ayer pasó con creces las líneas rojas que están marcadas por el Sky Team, que es propiedad de Valentino Rossi y dirigido por Pablo Nieto, y han sido muy tajantes en eso. Y ten en cuenta que es un piloto en el que han estado confiando, que está dentro de los pilotos de la Academia de Valentino Rossi, es decir, que tiene a su disposición todo el entrenamiento con Rossi, tanto en el rancho como gimnasio, clases de inglés, para entender cómo funciona la suspensión, etcétera, etcétera, más rodar en Misán. O sea, es un privilegiado en ese sentido. Y encima, el año que viene, el equipo de Valentino Rossi va a tener estructura en Moto2. En principio lo anunciaron con un único piloto, que es Romano Fenati, es decir, que ya tenía hasta marcado su futuro en Moto2 sin este año haber dado la talla o lo que se esperaba de él. Y bueno, pues ha tirado todo eso por la borda con un comportamiento inaceptable. La teoría, o lo oficial, se supone que esta semana va a meditar el equipo y será, pues, los próximos días cuando decidan si está o no está en Breno. La sospecha o lo que sí, nos solemos que es que no va a estar ya en lo que queda de temporada y que se va a poner una cruz encima que, bueno, no sé si será capaz de levantar en los próximos meses, porque bueno, es un piloto con talento y a lo mejor al final termina encontrando un sitio, pero ya te digo que se ha lucido, tercero de la general, 0 puntos, con lo cual encima, vamos, Binder puede estar sonriendo con su segundo puesto hoy, con cómo lo han hecho sus dos rivales.
De todas maneras, sé que no puedes decir qué pasó exactamente, pero ¿hubo manos por medio o no?
No hubo manos.
Bueno,
manos,
te digo,
reacciones virulentas.
Ah, sí,
a ver. ¿Qué manos? ¿Hubo alguna amenacilla?
Vale, pues está bien, hubo alguna amenaza. Escucha, no, te lo digo porque hay un piloto que lidera el Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que Niki Lauda dijo que rompió la habitación del box.
Bueno.
Y lo dijo en público en la tele austríaca y luego se echó atrás y dijo que él no había dicho eso. Es la primera vez que alguien se desdice de algo que está grabado en televisión, que también es una cosa simpaticísima de Lauda. El caso es que...
Con lo cual está claro que Hamilton destrozó la habitación. No te quepa la menor duda.
Correcto.
Y Carlos, no habrá sido el primero, ni en Fórmula 1, ni en el Mundial de aquí,
no,
seguro.
No es el primero.
Que entran de hecho, yo recuerdo Lorenzo, no pasó nada, pero yo me acuerdo que Lorenzo un año en Malasia, diría que fue, cuando estaba en 125, entró en el box y empezó a empujar a todo el mundo, incluida la moto, y porque le sacaron de allí. Y luego cuando entró en la oficina que estaba detrás del, allí en Malasia, las oficinas que se montan detrás de los boxes, yo que estaba en un box contiguo, escuché como un golpe de arrojar el casco contra la pared, es decir, que... suele pasar, pero bueno, si hay un código y en este caso este equipo se lo toman también como una academia global, es decir, deportista y persona, pues mala elección por parte de Fenati, no controlar su carácter y de momento consecuencias malísimas para él que pueden ser incluso peores.
Es que para pasarse de madre o saltarse de madre tienes que ser una superestrella y él todavía no lo es, a pesar de que tenga madera, y eso... Y aunque no está bien, incluso siendo una superestrella, pero en cualquier caso...
No está bien en ningún caso, pero claro. No tiene, digamos, la licencia como para hacer lo que quiera y se ha demostrado. Además, este año llegó Nicolò Bulega, que es el piloto italiano que fue campeón de España el año pasado. Le ha estado ganando bastantes veces y encima Bulega es el ojito derecho de Valentino Rossi. Yo creo que ahí ya tuvieron roces en la primera carrera del año y yo creo que eso pues le agobia todavía más y bueno, pues ha terminado así la historia de Romano Fenati.
Bueno, hablamos de Moto2, es Motozarco, le podemos llamar la categoría ya, porque es una cosa. Son 34.
No. Y esto, como he dicho antes de quitarse el sombrero con Giannone, muchas veces damos valor a algunos pilotos y hay que dar el valor que tiene sí. Johan Zarco. Cuatro carreras de cinco seguidas, 120-125 puntos. Lowe's, que ha sumado dos ceros en las dos últimas carreras, hoy se ha caído hasta dos veces. Y Rins, que el otro día salió con un cero y hoy ha sido tercero al final in extremis y apurando al máximo. Y bueno, ha abierto 34 puntos de hueco en la general, que son bastantes, y sobre todo dando la sensación de ser un piloto que lo tiene muy claro y ser un piloto muy, muy sólido. Esta versión de Zarco, la verdad es que es de los pilotos que yo he visto en los últimos años que más capaz ha sido de ir creciendo y de ir madurando con el paso del tiempo, y no es fácil tratar de repetir la conquista de un título.
No, se habrá casado o alguna cosa, porque es verdad que era un cabra loca.
No ha cambiado, en ese sentido no le ha cambiado nada. No se ha casado, no tiene una novia, no tiene nada especial más que haber entendido lo que hace falta para trabajar y para triunfar en este mundo. Se toma las cosas muy en serio, vive para y por la moto, en ese sentido es una persona bastante obsesiva y bueno, ha mejorado su carácter, eso sí, y ahí está la parte que tú decías, cabra loca, y es un gran piloto que, bueno, pues el año que viene tiene ya programado su salto a MotoGP con la Yamaha de Tech 3, una de las dos Yamaha, la que, bueno, o la de Paul Espargaro de Bradley Smith, y veremos sí. A ver, porque es un piloto, ya te digo, que está aprendiendo tanto y está siendo tan maduro que habrá que ver cuál es su evolución en los próximos años.
Bueno, a ver, ha hablado Borja González con Alex Rins y esto es lo que le ha contado.
¿Más la satisfacción por haber conseguido llegar hasta el podio y haberlo conseguido al final del todo, o algún sabor agridulce porque Zarco haya vuelto a ganar?
Bueno, yo creo que me quedo con el ritmo que he marcado durante toda la carrera. Al final he empezado bien, me he colocado bien detrás de Luti y de Zarco. Sí que es verdad que no estábamos en las primeras posiciones, pero bueno, estábamos los tres, ¿no? Lástima el pequeño fallo que he cometido, pero bueno, yo creo que después he sabido no ponerme nervioso y aislarme de todos y pues gracias a esto he conseguido llegar.
¿Cómo ha sido el final de carrera? Cuéntanos, cuando ibas viendo ya que tenías estos delante y no había muchas oportunidades.
Sí, ha sido un poco complicado de gestionar, ya que Han roto un poco mis planes porque no esperaba cogerles. Sí que es verdad que estaba deseando que se adelantaran, ¿no? para poder atraparlos, pero ha sido todo como muy rápido y en la curva 4 he visto que se tocaban y la hacían muy lenta, así que podía hacer más paso por curva que ellos. Después en la 5 se me han acumulado un poco la faena para frenar y salir rápido, pero bueno, como sabía que Franco lo iba a volver a intentar, o Luti, no recuerdo quién iba detrás. He sabido estar tranquilo, me he esperado detrás y cuando he visto ese pequeño hueco, pues me he metido.
¿Te has puesto un poco nervioso cuando has perdido ese tiempo con Schroeter? Porque ahí parecía que los tenías muy a la mano y te has entretenido un poco y se te han escapado.
¿Cuando he adelantado a Rotter?
Bueno, te lo has adelantado, luego te ha adelantado él y ahí se han abierto un poco, pero los tenías mucho más cerca.
Es verdad, los tenía cerca, lo único que bueno, el Rotter ha visto que ha salido, las dos veces la vez que me ha adelantado, he intentado cerrar el sitio hasta que la segunda vez he dicho basta, por aquí no pasas, y me he cerrado, ¿no? Porque si no veía que se me iban a ir más. Sí que es verdad que se me ha ido un poco y por culpa de este adelantamiento, ¿no? He perdido terreno, pero pues lo importante es que he llegado.
Lo está poniendo complicado, ¿no, Zarco? Ha dicho, creo que 120 de los últimos 125 puntos. 5 victorias este año.
Sí, no está mal. Al final tiene experiencia. Sabe muy bien cómo gestionar campeonatos. Se ha jugado unos cuantos más que yo. Así que nada más. Voy a intentar a dar mi máximo. Quedan 8 carreras que son muchos puntos en juego. Y bueno, a ver cómo llegamos a Valencia.
A ver cómo llega a Valencia, a ver si lo puede intentar. Parece un muro, pero bueno, esto hasta el final, hasta el rabo, todo es toro. Así que como dice el megatópico, para decir un tópico total. Yo tampoco, no sé, ¿tú crees que el ambiente que le rodea a Alex es el mejor para la remontada o no? Porque
sí,
se va...
Es un buen equipo con experiencia para o sea, con experiencia en las remontadas. Ganó el título con Paul Espargaró y también más tarde incluso, porque para Paul fue en la carrera de Silverstone estaba bastante por detrás de Scott Redding, y además si supieron gestionar el final de año. Pueden pasar muchísimas cosas. Es un piloto que ya tiene su futuro completamente cerrado, el paso a Suzuki. No creo que tenga problemas en ese sentido. A lo mejor ha sido un poco, no ha gestionado demasiado bien los últimos grandes premios y eso lo ha pagado. Y sobre todo que lo que hemos dicho antes, que es que el rival no es banco. Zarco está haciendo un mundial increíble y es un piloto buenísimo. A veces pensamos Alex Rins y como nos ponemos la bandera en la cabeza, como es de los nuestros, se tiene que arrasar, pero es que Zarco es muy muy bueno. Igual ahora mismo es mejor que Alex Rins en Moto2 y le falta todavía madurez. Yo creo que Rins es un gran piloto y probablemente pueda hacer bien en MotoGP. Pero ahora mismo el piloto que está demostrando ser más fuerte es Zarco. Y bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta y no podemos tampoco envolvernos siempre en la
bandera.
Por
cierto, antes que se me olvide, que se me han enfadado los fans de Dani Pedrosa, ha terminado séptimo Dani Pedrosa, que no lo hemos dicho. No lo hemos dicho.
Pero bueno, lo he leído, porque yo hago así con sutilla de Twitter, lo he leído. Dani Pedrosa es un grandísimo piloto, que nadie se equivoque, pero está haciendo una temporada y no pasa nada por decirlo. Serán los neumáticos, será la moto, será lo que sea. El caso es que las circunstancias que le rodean de neumáticos Michelin, estos problemas, pues está desdibujado. Hablamos siempre de los cuatro grandes y ahora mismo no está al nivel de los otros tres grandes. Y en esta carrera, por ejemplo, se ha visto rebasado, muy rebasado por las Ducatis, y se ha visto rebasado también por Maverick Viñales. Cuando hay que decir que es un grandísimo piloto, lo decimos. Cuando tiene muchísimo mérito, lo decimos. Pero hoy no es una carrera para hacer un apunte y destacar nada en muy muy positivo, tampoco muy muy negativo, porque es verdad que empezó un fin de semana, la fin de semana no muy bien, pero no es un fin de semana como para que nadie se rasgue las vestiduras porque no se mencione a Pedro Sami y no terminó séptimo.
No, está claro, pero bueno, es lo que hay. Quedan 8 carreras y el fin de semana que viene más República Checa, y ahí estará Borja González para contarlo. Pista en teoría un poquito más de Yamaha, en
bastante
fin,
más. Bastante más fiesta, ¿no? ¿El domingo o no?
Sí, 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 sí. Me parece que termina los juegos el domingo que viene. Pero bueno, estaremos atentos a los nuevos metales que conseguirán los pilotos españoles. ¿Eh?
¿Liga de fútbol también?
¿Eh?
¿Liga de fútbol
ahí? Sí, sí, empieza el fútbol y empieza el partidazo con Juanma Castaño.
Correcto, ahí estaré yo para escucharlo.
Bueno, ¿no? Y para entrar en él, hombre.
Bueno, también, para entrar en él, vale.
Claro,
vale,
digo yo.
Cuando sea y por lo que sea.
Que seguro. Venga, un abrazo, Borja.
Hasta luego.
Quedaos ahí que vamos a hablar ahora de coches y de Fórmula 1. Enseguida, COPE-GP.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Dice que te desenamoras, si dice que te olvide vida mía, maldigo cada día y maldigo el correr de las horas. El diablo me visita en cada noche, marchita esta jardín.
Seguimos en Parón de la Fórmula 1, siguen las vacaciones, siguen las fábricas cerradas. Recordemos que una semana después del Gran Premio de Hungría, el viernes de esa semana, se acababa el trabajo en las fábricas. Se empezará a trabajar ya la semana que viene, mañana mismo ya empieza el trabajo de nuevo en los equipos, porque, empezará el lunes de esta semana que viene, empezará, no la próxima semana, sino el lunes, en aproximadamente 8 días, empezará el trabajo en los equipos. También se está trabajando mucho en los coches del año que viene. Un día hablaremos largo y tendido, pero sí que es cierto, y me han hablado ingenieros ya de ello, del tremendo cambio aerodinámico para el año que viene. Y sí que es cierto que puede haber 5 segundos por vuelta. ¿Eso qué va a implicar? Más consumo, va a implicar, muy malo para Honda, por cierto, va a implicar también más preparación física de los pilotos, porque hay mucho más agarre en curva y se están frotando las manos en Red Bull, ya os digo, porque hay más libertad de trabajo en aerodinámica. De los neumáticos, vamos a ver, son neumáticos diseñados por la misma diseñadora que ha hecho los neumáticos de agua que estamos viendo en las carreras de esta temporada, los nuevos neumáticos de mucha agua, que siguen sin funcionar a las mil maravillas. A ver qué pasa, se han hecho ya las primeras pruebas, están todavía muy verdes esos neumáticos extra anchos del año que viene, pero de luego sería muy interesante que consiguieran el objetivo de que viéramos otra vez a los pilotos atacar desde la primera hasta la última vuelta de carrera. Y en breve, el fin de semana que viene, vuelve el alemán de turismos. Y ahí tenemos a uno de nuestros pilotos, que le tenemos hoy aquí en COPE-GP, que es Dani Juncadella. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Bueno, ya se han acabado las vacaciones. ¿Las has pasado bien? ¿Dónde has estado?
Pues sí, he estado 2 semanas por las Baleares. Estuve 3 días en Ibiza con 3 compañeros, dos compañeros del DTM, enseñándoles un poco lo que es Ibiza. Y nada, después me pasé 8 días con un velero que alquilamos con 7 amigos míos de la infancia, del colegio. Y nada, nos intentamos hacer toda la isla de Mallorca, que al final no pudo ser por viento, pero vaya, dimos una vuelta a toda la isla, bastante bastante más tranquilo que el ambiente de Ibiza. Y nada, con ganas de afrontar esta segunda parte.
Bueno, joder, esos son vacaciones chulas, ¿eh? Ahí en velero, sí, da gusto. La gente de buena familia sois así. Bueno.
Sí, no me puedo quejar de que bueno, si tenéis 15 días o 12 días libres en agosto, al final hay que aprovecharlos también. Y tampoco es que me guste ir a lo grande como otras personas. Al final, mira, oye, coger un veredito, que es lo más sencillo del mundo, y practicar un poco como si fuera yo mismo el marinero.
Sí, no, estás en la clase 470. Bueno, a lo que voy. Vuelve el DTM el fin de semana que viene, y lo bueno es que has vuelto a encontrar sensaciones en el coche porque te han cambiado de chasis. Te iba mal un chasis, te han puesto uno nuevo y has vuelto a estar donde quieres, pero está empezando a mejorar mucho tu rendimiento, ¿no?
Sí, ha sido una situación un poco extraña que ni siquiera en Mercedes la entienden muy bien. Pero el tema es que desde la pretemporada fue muy bien, todo apuntaba a que podría estar pues luchando por ganar carreras y por luchar por el campeonato. Y cuando vino la primera carrera todo empezó a ir peor, cada fin de semana de carreras era un desastre en cuanto a resultados y no entendíamos muy bien por qué. Entonces, gracias a un test que hubo al día siguiente de la carrera de Lausitz, en donde el día anterior había calificado 22º, rodé con el chasis de test y no solo los tiempos, sino que mis sensaciones eran como si fuera con unos neumáticos totalmente más blandos, y es una sensación un poco extraña. Entonces, bueno, no tenía la posibilidad de cambiar el chasis, pero cambiamos todas las piezas del coche y no mejoró en Nürburgring, pero tuve la suerte que hubo un pequeño fuego en el final de la primera carrera, sí. Y empezó a arder una parte al lado del chasis y gracias a eso pude cambiar el chasis. Y bueno, ha sido la verdad que una suerte brutal, porque llegué a Zandvoort y el panorama era otro. En los entrenos libres 1 y 2 hice 2º y 3º, y la verdad es que tuve un poco de jarro de agua fría en la primera calificación, porque se me rompió la dirección asistida y solo pude ser 13º, pero bueno, en carrera llegué a 8º, que era primeros puntos del año. Pero bueno, la sensación muchísimo mejor, ¿no? En la segunda carrera hice la vuelta rápida, que nunca he hecho una vuelta rápida en el DTM en 4 años, así que imagínate, la tónica ha cambiado mucho. Pero bueno, me ha ido muy bien ahora desconectar un poco, porque realmente estaba un poco molesto con todo, ¿no? Con la situación de lo que había pasado la primera parte de la temporada.
Cuando ves a Ocon que se sube ahora se va a subir Ocon a mano en lugar de Jarianto, ¿sigues pensando que te puede llegar esa posibilidad estando en el DTM como está Esteban Ocon esta temporada?
No, la verdad es que no pienso en eso, porque creo que son situaciones que ocurren un poco extrañas y no se me ocurre, ¿no? Pensar en qué podría pasar o que podría llegar a esa oportunidad, porque es algo diferente. El planning de Ocon es totalmente diferente al mío. Yo ya es mi 4º año en el DTM y él era su 1º año y obviamente muy encarado a Fórmula 1 ya desde el principio. Creo que es una situación óptima para él y muy merecida, porque al final es un piloto que ha demostrado que merece estar ahí por aptitudes y sí. Bueno, cosas de estas que pasan en Fórmula 1, ¿no? Que a mitad de temporada de repente pasan este tipo de cambios, pero bueno, a ver qué tal se le da.
Sí, bueno, a ver, hay una... A mí me gustó mucho que Jarianto sea tan sincero. Dice, me he quedado sin fondos, entonces me bajo del monoplaza. Hay que recordar, además, que bueno, estamos hablando de un piloto que ganó a Verstappen, que también le ganó Tom Blomqvist, por otro lado, Porque el problema de Verstappen, que todos pensamos que es buenísimo y disfrutamos mucho cuando lo vemos en la pista, es que tiene una serie de ultras detrás que el otro día dije simplemente, para que la gente se sitúe, Ocon, piloto que ganó en Fórmula 3 a Verstappen, y en Twitter me atizaron. Dices, hombre, si es que es un dato, tampoco pasa nada, quiere decir que es bueno.
Sí, sí, totalmente, no estoy totalmente de acuerdo contigo, que al final... mira, yo creo que el caso de Verstappen es bastante único y es un chaval que, pues mira, también ha tenido todo de cara y ha tenido las situaciones perfectas. Pero, claro, es normal que en España les encanta a la mínima saltar por el tema de Sainz, porque al final han sido compañeros y mucha gente ha visto injusto pues que hayan subido a Verstappen cuando en el programa pues iría adelante Sainz. Pero bueno, son situaciones que no puedes controlar al final. Entonces no hay que volverse loco con esto. Yo creo que igual que Verstappen, es que es un pilotazo y bueno, no tiene la carta de presentación que ha tenido Verstappen en su día, por eso muchos no lo conocen. Y bueno, es lo normal que, claro, a la mínima que se comenta algo, la gente tiende mucho a saltar. Pero bueno, ya sabemos, tú lo sabes perfectamente, las redes sociales están para esto y
para tizar.
Se genera mucha polémica. Y también es divertido a veces, ¿eh? Si lo haces de un modo un poco irónico, pues mira, no está mal. Pero bueno, el caso de Ocon, yo creo que veremos a bien parecido a Verstappen. Es lo que pasa, que claro, es una situación muy diferente a la que se encuentra él, que es en manos, que es pues a día de hoy uno de los el equipo con menos recursos y uno de los equipos de fondo de parrilla. Y,
sí, no, pero no, bueno, va a ningún lado.
Se encuentra un piloto al lado.
Con pero el si que gana Berlín, cuidado. Claro, si gana Berlín,
ahí está el tema. Sí, sí.
Que yo creo que le va a ganar. Si hay igualdad.
Sí, yo lo veo, no sé. Tengo mucha curiosidad por verlo. La verdad es que es interesante el tema porque Ocon, que es el último, o sea, ahora mismo en el campeonato es el único piloto que no ha puntuado en el DTM, justo ahora sube a Fórmula 1. Entonces, ya, claro, esto visto desde el papel parece irónico, porque dices, madre mía, ¿pero qué pasa aquí?
Sí, sí, pero sí, bueno, así es.
La verdad es que para todos los pilotos del DTM es brutal esto, porque sobre el papel es genial, ¿no? Si ahora Ocon hiciera un papelazo, pues mira, al campeonato del DTM le daría mucho valor igualmente.
Sí,
que
bueno,
no es
pues...
porque no tenga valor, pero bueno.
Sí que lo tiene, y ahí va a estar, y va a subir al podio este año Dani Juncadella, y lo vamos a contar aquí en COPE GP. Por cierto, Dani, que nos avisó que Mercedes tenía alguna suspensión especial, fijaros cómo va este año. Dani, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, Carlos, que vaya bien.
Vale, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Recordad, Fórmula 1 el día 28 de agosto, el día 21, Gran Premio de la República Checa, lo contaremos aquí en la COPE, como siempre. Adiós.